Esteban Sartori, del área de personas mayores de la provincia de Entre Ríos, la comunicación telefónica a esta hora de la tarde. Esteban, ¿cómo le va? Sergio Retamalo saluda de Radio Victoria. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Pero muy bien. Gracias por recibirnos a esta hora de la tarde. Muy amable, ¿eh?
No, por favor.
Con mucho trabajo, Esteban, con lo que tiene que ver este trabajo de política del cuidado de personas, de adultos mayores, teniendo en cuenta esta situación epidemiológica que venimos atravesando desde el año pasado hasta la actualidad.
Sí, sí, muchísimo, muchísimo trabajo, y más aún, sí, podemos decir que realmente con esta subida de exponencial que hemos tenido de los casos en toda la provincia, esto nos ha generado un mayor trabajo, ¿no? Porque, bueno, una de las estrategias que estamos llevando adelante es todo lo que corresponde a la vacunación en adultos mayores, como al resto de la comunidad, ahora en grupo de riesgo, en trabajos que en discapacidad. Así que sí que nos encuentra realmente trabajando muy duro. Hasta hace un ratito estuvimos reuniones en el ministerio por la distribución de vacunas y todo. Así que muchísimo trabajo, la verdad que sí, Sergio.
Usted está dentro de la coordinación de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores.
Efectivamente, efectivamente. Y estoy también acompañando todo lo que es el plan rector de nuestra provincia en lo que es la vacunación. ¿Por qué digo esto? Porque el grupo etario precisamente de personas mayores fue el que dio inicio en la vacunación, sabiendo lo que nosotros pudimos observar el año pasado y lo que vamos en este, que en la pandemia a nivel mundial las personas que más se vieron afectadas eran precisamente los adultos mayores.
Doctor, hoy por hoy podríamos indicar que la gran parte de adultos mayores de la provincia de Entre Ríos están vacunados.
Sí, mire, hoy tengo, para darle el dato preciso, nosotros todos los días a la mañana los funcionarios recibimos el dato de todo lo que se denomina el área de epidemiología, la sala de situación de nuestro ministerio, y bueno, y compartir con ustedes que llevamos ya más de 430.000 dosis aplicadas en toda la provincia. Esto es muy importante, y hemos ido cerrando grupos, a que nosotros denominamos grupos, que fue lo que se organizó el plan rector, lo que correspondía primeramente a personal de salud, luego todo lo que era residencias geriátricas, hospitales monovalentes, hogares, pequeños hogares con discapacidad. Bueno, todo esto se ha ido cerrando, y hoy puedo decirle que personas de más de 70 años ya llevamos el 85% de toda la población entrerriana vacunada, ¿eh? No solo de aquellos que se encuentran institucionalizados, sino de aquellos también que no se encuentran en esta modalidad, ¿no? Que se encuentran en su domicilio. Uh-huh. Un alto número, ya llevamos más del 70%, también esto es importante remarcar, en personas de más de 60 años. Así que vamos, y bueno, y ahora que hemos incorporado, vio, todas las personas con grupo de riesgo, que nos encontramos en este momento en toda la provincia vacunando a todo lo que tiene que ver con insuficiencias renales, pacientes con obesidad, con insuficiencias cardíacas, que era luego, llamémosle de alguna manera, el grupo de adultos mayores el que se veía más afectado o que tenía una mayor letalidad en el caso de ser afectado por esta nueva enfermedad.
Durante esta semana ha sido muy intensa la campaña apuntando a lo que es el tema de grupos de riesgo, ¿verdad?
Sí, correcto. Además, nosotros nos hemos propuesto como una meta es tratar de llegar con la mayor que es, para que la comunidad entienda, y usted también, sí, Sergio, es muy importante marcar que se tomó una decisión muy importante a nivel, primeramente, de los lineamientos de nuestro sistema de salud a nivel nacional, ¿no?, del ministerio, que se tomó una decisión muy importante, digo, con diferir la segunda dosis. Es decir, tratar de darle a toda la comunidad por lo menos la primer dosis en el menor tiempo posible. Uh-huh.
Sí.
Entonces, porque esto también es muy importante, que nos hace reflexionar cuando uno dice, bueno, cierto grupo ha recibido la primer dosis, poder avanzar con otro grupo.
Sí.
Fue por eso que se tomó esta decisión de diferir la segunda dosis al tercer mes después de la novena semana, sí, y de esta manera poder, vuelvo a decir, llegar a la mayor cantidad. Y bueno, las patologías prevalentes que nosotros estamos viendo son todo lo que tiene que ver, como yo le digo, con todas las insuficiencias renales, pacientes en diálisis, con trasplante, sobrepeso, bueno, tratando de llegar a todo este grupo. Y a su vez, nosotros hemos incorporado ahora todo lo que son el personal esencial. Sabe sí. También que en toda la provincia se ha avanzado esta semana a pasos agigantados con respecto a lo que es policías, docentes. A veces sentimos, y esto también la comunidad debe entender, que nos sentimos, como quien dice, un poquito atados de pie y de mano, porque nosotros dependemos muchísimo de la cantidad de dosis que entran a nuestra provincia, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros llevamos un dato estimado que oscila entre el 10%, más o menos. ¿Entienden que estamos hablando de datos siempre aproximados, no es cierto?
Sí, sí, sí.
Nosotros estamos, el fin de semana que llegó un lote de vacuna, el área de inmunización, nosotros tenemos lo que se denomina en la provincia el programa ampliado de inmunizaciones, ya teníamos listo para repartir todas las dosis que llegaron el día domingo, le vuelvo a decir, el día lunes, para ya estar en cada uno de los hospitales, por ejemplo, Salaverria, en Victoria, y cada uno así de toda la provincia.
Me imagino que seguramente se reforzará el tema de la segunda dosis, motivo que ayer a la tarde arribó a la Argentina más dosis, la famosa Sputnik V, que es el segundo componente que faltaba a gran parte de la parte etaria de adultos mayores. Bueno, esto luego de organizarse, se reforzarán en los próximos días también, en el caso de Entre Ríos, obviamente, ¿no?
Sí, es correcto lo que usted dice. Informándole que nosotros tenemos, en todo el país, tenemos un sistema que se denomina un programa informático, que se denomina así, sí. Donde se va cargando toda la información, porque también cada dosis que se aplica, sea primer dosis o segunda dosis, se carga en un programa que se denomina NOMIVAC, que es el registro de la aplicación de las vacunas. Bueno, nosotros ese sistema nos va permitiendo decir, porque también esto es importante, que no están ingresando las cantidades de Sputnik, en este caso del segundo componente, uh-huh. Nos gustaría, seamos sinceros, nos gustaría.
Sí, seguro.
Arriba, cuando tuvimos, hace cosas, si no recuerdo mal, 2 semanas que ingresaron estas casi 45.000 dosis de AstraZeneca, para nosotros esto fue mucha felicidad, ¿me entiendes?
Claro,
nos permitió
claro.
Automáticamente al otro día ya de estar mandando, y ya en pocos días se tuvo vacunado la segunda dosis en todas las residencias geriátricas, ¿sí? Como se está haciendo, bueno, por ejemplo, que estuve en diálogo con la municipalidad allá en Victoria, con Diana Brón, ya vacunados, en el medio vacunamos, sí. Porque no perdamos de vista que estamos en época invernal.
Claro,
a lo que nosotros estábamos acostumbrados años atrás, lo que es la gripe, en nuestras personas mayores, que es muy delicado la gripe, la neumonía, vamos a la patología. Entonces nos dimos ese espacio mientras se avanzaban en otros grupos etarios, para la dosis, la primera dosis de la COVID, pudimos avanzar en la distribución de todo lo que corresponde en el calendario nacional obligatorio y gratuito de la vacuna antigripal, que también es muy importante que la tengan nuestros adultos mayores. Aprovecho para que la audiencia entienda y comprenda que entre la aplicación de una dosis, en este caso del Sputnik o la antigripal, deben dejar pasar 15 días, por si les llega a llegar el turno, en estas campañas que se puedan acercar a los centros de salud, en los vacunatorios, para ir completando el calendario contra la gripe, como también le estaba diciendo Sergio.
Doctor, ¿y cómo se han organizado para el cuidado de los adultos mayores, aquellos que están institucionalizados en residencias, en geriátricos, en este tipo de hospitales para ellos?
Bueno, nosotros, el primer lineamiento que tuvimos de nuestra ministra de Salud, nosotros vimos, a nosotros nos preocupaba, para que usted comprenda, muchísimo lo que se vivió en Italia, por ejemplo, y después vimos en otras provincias acá en nuestro territorio cómo afectó a las residencias geriátricas. Nosotros, como el año pasado, venimos trabajando muy desde temprano, cuando pudimos saber todo esto que estaba sucediendo en el mundo, pudimos trabajar con todos los documentos, con todos los protocolos, con todas las medidas de cuidado. Y si bien es cierto que hubo casos, brotes en las instituciones, esto es así, era esperable, y que la vacuna, si bien nosotros hemos avanzado en todas las residencias geriátricas, se ha hecho, esto también fue una medida de nuestra ministra, vuelvo a decir, no hacer una diferencia en este caso si la residencia estaba o no habilitada por el municipio o por la provincia, porque teníamos que llegar con toda esta política de cuidado a todos los adultos mayores, como siempre digo, a todos nuestros viejos, ¿eh? Pero a su vez, nosotros, por ejemplo, hace estos últimos meses, como hemos visto incrementado los casos y que hemos tenido casos en las residencias, ¿sí? Es importante extremar todas las medidas de cuidado, porque muchas personas dicen que con la vacuna, si bien es importante, la vacuna es una herramienta fundamental en la prevención de la salud, en la prevención de la enfermedad. Esto es a nivel mundial, ¿eh? Luego de todas las medidas higiénicas, esto es así. Pero lo que nosotros hemos comprobado es que lo que disminuye, en este caso, la vacuna, es la letalidad. Es decir,
claro.
Nos da la posibilidad de que cualquier persona, no solo los adultos mayores, porque hago un pequeño parate. Nosotros en este momento, el 50%, mire este dato interesante, importante más que nada, más que interesante, pero el 50% de la utilización en este momento de las camas de cuidados críticos, es decir, de las famosas camas de terapia, ¿sí?, están ocupadas por personas menores a 60 años.
Sí, sí.
Que esto yo siempre quiero hacer una reflexión en este caso, y con el mayor respeto, como siempre digo, y el mayor cariño que yo le doy a la impronta de la palabra viejos, nuestros viejos saben cuidarse.
Claro.
Contrario a lo que piensan. Sí. Son personas adultas y ellos saben cómo cuidarse.
Es verdad.
Y cosas que a veces no vemos en la comunidad joven, en esto, bueno, es conocida las situaciones que hemos vivido en todos los distintos puntos de la provincia, como en todo el país, con fiestas clandestinas, y esto genera mayores brotes, porque, bueno, los adultos mayores se saben cuidar, y esto lo vemos representado o reflejado en el cómo ha disminuido con las medidas de cuidado, con la vacunación, y cómo saben, vuelvo a remarcar, cómo nuestros queridos viejos saben cuidarse en la ocupación de las camas de terapia. Fíjese que hoy está dado principalmente y el 50% por personas adultas jóvenes.
Sí. Un dato sumamente importante que escuchábamos atentamente. Doctor, con respecto a lo que tiene que ver el cuidado de los adultos mayores, que recién lo consultábamos, el caso de las residencias o de los geriátricos, el cuidado debe ser mucho mayor todavía para que no salga al exterior. Este tipo de residencias o geriátricos, en el tema de habilitación, también tienen que tener la responsabilidad para esto, ¿verdad? No se puede habilitar, no puede funcionar un geriátrico o una residencia como si fuera cualquier comercio o habilitación particular, ¿verdad?
Por supuesto, mire, a ver, todas las residencias geriátricas, nosotros tenemos una ley provincial, una ley provincial que la trabaja es interministerial, es decir, trabaja tanto el Ministerio de Desarrollo como el Ministerio de Salud.
Sí.
Y cada uno, y esto hace referencia a la importancia del trabajo con los municipios, porque los municipios son quienes están presentes en la comunidad, saben dónde están las residencias.
Claro.
Si bien, Sergio, es muy importante esto que estamos charlando, hay una orden de nuestra ministra de que no vamos a clausurar ninguna residencia, hacer algo apresurado, ¿sí? Pero no tiene que ver, a ver, acá hay todo un fundamento científico, le hago una introducción.
Sí.
Cuando hablamos de una residencia geriátrica, estamos hablando de una institución, ¿sí? Que en la institución están estos adultos mayores, que muchos de estos adultos mayores a veces tienen algún trastorno cognitivo, es decir, se dificulta que puedan entender lo que es una medida de cuidado, lo que es el lavado de manos, no todos, quiero dejarlo muy en claro, pero en muchos de los casos. Entonces, basándonos en lo que nos dice la Sociedad Argentina de Geriatría, la Organización Mundial de la Salud, lo que nosotros hemos visto que el virus ingresa a las instituciones principalmente por los trabajadores, ¿Por qué? Porque los adultos mayores no están saliendo en esta claro. situación de pandemia.
Exacto.
Entonces, es acá donde tenemos que pensar realmente porque de nada sirve un decreto, de nada sirve una resolución, de nada sirve un documento si yo en este caso, Esteban Sartore, no lo cumplo. Es decir, mire cosas tan simples como es cuando ingreso a la residencia, me tengo que cambiar la ropa que traigo de la calle, me tengo que lavar las manos, me tengo que controlar la temperatura.
Sí.
Yo realmente soy un empleado y estoy con una sintomatología respiratoria, yo tengo que avisarle al dueño de la institución o al responsable, a mis compañeros, porque de esta manera es donde nos cuidamos entre todos. Nosotros con todo esto, con estas nuevas cepas, hemos visto cómo se ha acrecentado la virulencia, es decir, la capacidad de contagio que tiene esta nueva enfermedad y ahora aún más con estas nuevas cepas. Nosotros tomamos una decisión muy importante hace ya 2 o 3 semanas que nuevamente fue restringir las visitas de tipo física. Bueno, también debíamos acompañar a este decreto nacional, al DNU, como así también al decreto provincial de evitar la circulación. Pero vuelvo a decir, el otro día hablaba con un colega suyo de una radio de acá de Paraná. Me estuvo un poco triste, la verdad que lo comparto con usted, este sentimiento. Los funcionarios también estamos a veces tristes. A mí me tocó una situación muy 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 delicada en mi hospital, ¿no? Por la ocupación de cama y ver que no falte ningún insumo y todo esto. Y usted sabe cómo yo transitando de mi domicilio al Hospital Pascual Palma, donde también estoy de director, ¿no?
Sí.
Y veía gente en la calle compartiendo el mate, plazas llenas, Y entonces nosotros somos que tenemos que hacer una reflexión en este caso. ¿Por qué digo esto? Porque por más que tengamos todas las camas de terapia, tengamos el personal de salud se cansa, ¿sí? Y somos finitos, es decir, no alcanzamos para todo en esta situación de pandemia. Y ya hace más de un año, vamos por un año y medio que se ha tornado larga este trabajo, ¿vio? Entonces yo decía, ¿de qué nos sirven los decretos y todo esto? Sí, vuelvo a hacerme cargo de lo que digo, ¿no? Si cada uno de nosotros no reflexionamos y lo cumplimos, ¿no es cierto? Esto ha llevado también a todos los hospitales geriátricos, a los hospitales monovalentes, como ya hemos vacunado, como ahora es tan importante, mire, lo dijo la ministra de Salud, no podemos permitirnos que ningún adulto mayor, que ninguna persona con discapacidad, en este caso, pierda o no tenga la dosis correspondiente contra el COVID. Imagínense, hoy nosotros estamos trabajando ahora en cada uno de todos los hospitales, ¿no? Hicimos una salida a la comunidad a vacunar a un centro de día con una escuela en discapacidad acá. Y eso es lo que nos llena el corazón, ver realmente cómo pudimos llegar a estos jóvenes que tienen una discapacidad y que tiene todo un fundamento de por qué a ellos, ¿no es cierto?, que o tienen un retraso mental o tienen alguna afección física que no les permita cumplir las medidas de cuidado, ¿no es cierto?
Seguro. Doctor, interesante la charla, sinceramente nos ha dejado varios mensajes para reflexionar y para tomarlo en cuenta. No faltará oportunidad para seguir charlando con usted en otra oportunidad. Le agradecemos la amabilidad que ha tenido en este diálogo con Radio Victoria. Muy amable, ¿eh?
No, por favor, ustedes, y que tengan muy buenas tardes.
Le mando un abrazo, gracias. El doctor Esteban Sartore, gerontólogo, director del Hospital Pascual Palma de la ciudad de Paraná y coordinador de la Unidad Ministerial de Programa y Política de Salud para Personas Mayores, pasó por la tarde de Radio Noticias.